Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Vamos a iniciar, a ver si nos acopla mucho el micro, si me bajan un poco el reverb y ya está, ya nos acopla, vale. Bueno, hoy es muy fácil presentar a los personajes, los que tenemos aquí, porque eso, precisamente son personas muy conocidas y que casi no necesitan ninguna presentación.
Personajillos.
Bueno, vale. Entonces, hoy es muy fácil presentar a estos personajillos, lo han dicho ellos, yo no... Tú te has elegido un portavoz, además, entonces, pues, ya está. Juan Mobajo Ulloa, pues, la mayoría de la gente conoce el concepto de... que es la base de todo, la película Irma. Alex Ubago, pues quien no la ha oído alguna vez tocar el bombo, cantaba. Y Pablo Urbaiz, pues bueno, jugador de balonmano de... pero nos hemos mantenido en primera, así que van a seguir jugando al fútbol. Me gustaría que fuera una charla, pues bueno, entretenida, animada, que cualquiera de vosotros, se le ocurre alguna pregunta o cualquier cosa para arrancar o para iniciar, pues bueno, que nos avise. Tenemos un micrófono por ahí, ella tiene un micrófono por ahí, y en cualquier momento, bueno, pues podemos entrar y podemos intervenir y hacer cualquier pregunta a nuestros invitados. A mí me gustaría empezar un poco, pues bueno, cada uno de ellos que me contara, qué opinan, cuál es su implicación, qué les parece, cuánto usan, lo que es el mundo de Internet, lo que es el mundo de las tecnologías, lo que es, bueno, pues si tenéis MP3, si usáis consolas, si os gustan los videojuegos, dentro de las tecnologías o dentro del mundo de Internet, ¿qué es lo que más os gusta? Si quieres, empezamos por ti, Juanma, que estás aquí a mi vera, y luego, pues bueno, Alex y Pablo, sin más.
Vamos por el más anciano. Pues son muchas preguntas, ¿eh? Voy a ir por partes. Yo soy tecnológicamente dotado. Desde hace dos años y medio, he empezado a usar asiduamente Internet. Empecé leyendo mi correo y no puedo decir dónde he acabado, pero he acabado pues sabiendo un poquito. La verdad es que ahora pues tengo cierta idea. Tengo dos páginas web, una que tiene que ver con lo que es mi carrera, mi obra. Pues la hicimos principalmente por necesidad, porque muchos periodistas se equivocaban y ponían películas de Julio Medem.
¿Qué es esta, la que estamos viendo ahora?
Ideales de la Iglesia entre mis obras. Entonces hubo que poner, digamos, al alcance de cualquiera, pues las películas, las fechas en las que se habían rodado, los premios, etcétera, porque muchas veces te pedían información que yo pensaba que era mucho más sencillo echar mano en la red y encontrarla, y además hecha por nosotros, ¿no? Digamos, una página oficial en la que venían, pues, datos, ¿no? Datos, fotografías. Colgamos fotografías de las películas que había rodado también en mis trabajos. Y, bueno, era una forma de que cualquiera pudiera encontrar, pues, toda la información necesaria. Eso lleva bastantes años, ya yo creo que lleva como 8 años esta página, juanmabajoyoa.com. Creo que se colgó un poco antes de empezar el proyecto de Capitán Trueno, que es un proyecto que, bueno, que se truncó finalmente. Y a partir del año 2002 aproximadamente, tuvimos otro dominio, que es frágil.net, que es otra página referente a una película que estaba entonces preparando. Esa página ha estado en funcionamiento un par de años después, 2004 aproximadamente. Las dos son páginas informativas. La primera, como he dicho, es una página que tiene, pues, información sobre mis películas y demás. Y la segunda, la de Frágil, pues, que ahora la estáis viendo, es una página que nos dieron un premio, no sé cómo exactamente el premio, pero bueno, un premio no sé qué de plata.
¿Será eso? ¿Quién Televisión?
No, eso no, no sé.
¿Es
nada?
Otra cosa. Premio Diseño.
¿Quién TV?
Ah, ¿Quién TV?
Eso que pone ahí a la derecha. Como veis, pues tiene unas 27.000 entradas ya desde el tiempo que está abierta. Y eso me ha llevado un poco a empezar a meterme mucho en Internet y a empezar a manejar el ordenador, que para mí era un gran desconocido, ¿no? Mi hermano es informático, entonces era el que me hacía el trabajo sucio. no tengo MP3, me interesa, me parece bien, pero a veces creo que todo ese exceso de tecnología pues te hace un poco más esclavo cada vez. Entonces creo que está bien acercarse a ella cuando uno lo cree necesario. Yo por ahora pues me he quedado aquí, no me he quedado en manejar mi correo, poco más y no mucho más. En realidad creo que estoy empezando ahora estoy empezando a aficionarme por el retoque de fotografías, ¿no? Bueno, mi padre es fotógrafo, yo me dedico también a esto, pero la verdad es que siempre había hecho fotografías pues de un modo un poco amateur, y ahora estoy empezando a acercarme a eso del retoque, ¿no? Y nada más. Alex, cuéntanos.
No sé si voy a poder hablar tanto.
Ah, pues habla menos.
Bueno, bueno, pues yo más o menos como Juanma, yo lo único me quedé en el email. Yo no suelo usar mucho internet, eso es la verdad. Cuando tengo que buscar algo de información o algo así, pues sí lo utilizo para chequear el email y poco más. Aunque la verdad es que para mí también ha sido muy muy útil el tema de la página web, ¿no? Cuando saqué el primer disco decidimos hacer una página, alexubago.com, con la que la verdad que estoy muy contento y sorprendido de a cuántos lugares puedes llegar con esto de internet, ¿no? Hemos recibido visitas de más de 100 países, de prácticamente todos los países de Europa, de América, de África, Asia.
¿Tanto viaja tu madre?
Sí, ya ves. Es que sí. Debe ser mi madre que se recorre todo. Y bueno, pues la verdad es que, como veis, la página está bastante bastante bien hecha. No la he hecho yo, por supuesto, la han hecho la gente de Inikernet, a los que les dieron, por cierto, un premio, creo que fue el premio Licos, si no me equivoco. Se llama Premio Licos, sí, por todo el trabajo que hicieron y bueno, pues recibimos mensajes de fans de un montón de lugares, y es la verdad para lo que más uso internet, para estar un poco en contacto con los fans y contarles lo que vamos haciendo. En este caso pues estamos ahora grabando el disco nuevo, como veis hay fotos con fans de un montón de conciertos de diferentes países, vamos actualizándola y tal. Y bueno, es para lo que más uso internet, y el resto de las tecnologías sí las uso bastante. Tengo el MP3, uso la PlayStation y todas estas cosas también. Sí.
Sí. Pablo, no le respondas todavía. Espera a después de la publicidad. Pablo no tiene página, ¿verdad?
No.
No tiene página, pero bueno, para que no sea menos. ¿Cuántas entradas crees? Si yo ahora pongo Pablo Urbaiz, por ejemplo, en Google, ¿cuántas entradas crees que puede haber con tu nombre? ¿Cuántas noticias han podido generar?
No lo sé.
Pero, ¿qué crees? ¿Muchas, pocas? ¿Serás famoso? ¿No serás famoso? ¿Serás famosilla, como decía Juan?
No. Pues no sé
qué tiene el nombre, ¿no? Pablo Urbaiz.
Sí,
vamos a verlo. Pues 76.600 de Pablo Urbaiz. ¿Qué tal?
Toma.
Si pongo...
No sé si son muchas o son pocas.
Ya está. La usuaria adelantada. Esto era para usuarios básicos. Ahora nos vendrá con el wiki. Ya veréis, ¿eh? Atentos, porque esta es la del wiki, ¿eh? O sea, que me preocupa a mí. Pues con 76.600 entradas,
es
casi todas son de periódicos, de fans, de gente así, de no sé, fíjate, todos los datos de la carrera deportiva del jugador vasco. Dice que no tiene y resulta que tiene un en el club de fans alguien que ya, o algo así, que ya le está haciendo aquí, o que le ha hecho una página. Yo creo que ya es hora de que tengas tu página, ¿no?
Esa página tiene mucho tiempo, pero una vez una compañía me propuso hacer una página web. Y a los 2 años de estar en funcionamiento, e incluso, bueno, hice fotos, muchas cosas, desapareció esta página y la persona que contactaba conmigo dejó de contactar. Una cosa muy rara, y la página, pues bueno, está sin actualizar.
¿Y te parece raro eso?
Pues no lo sé, no sé qué les ocurría a los demás, pero... Pero bueno, esta es mi experiencia.
La verdad es que ese es uno de los estigmas, ¿no?, que tiene Internet, ¿no? O sea, que yo muchas veces al principio decía, anda, mira lo que he encontrado, mañana entro. Y mañana no, mañana era imposible, porque llegas mañana y ya no está esta noticia, o ya no la encontrabas, o ya no lo habían quitado, la habían borrado. La verdad es que los contenidos de Internet son, parece que es algo tan efímero. ¿Vosotros qué creéis? ¿Porque Internet es efímero? ¿Porque lo estamos haciendo así? Porque realmente Internet es algo tan cambiante, tan nuevo, tan novedoso que todavía la gente no sabe si mantener las páginas, si no mantenerlas, qué es lo que hacer. O es que hay tal nivel de contenidos que la gente se acaba perdiendo y entonces, bueno, pues igual tú mismo dices, no es que no encuentre las cosas, es que no tengo ni idea de dónde la había estado buscando el día anterior.
Bueno, yo creo que tiene muchas ventajas y también tiene esto, ¿no?, que es muy poco, no sé cómo llamarlo, ¿no?, muy poco leal, ¿no? Las páginas aparecen y desaparecen porque yo creo que es un lugar que no existe realmente, ¿no?, que es Internet, es una idea, ¿no?, es una ilusión, ¿no? Y creo que pasa no solo con las páginas de Internet, sino con las relaciones de Internet también debe pasar lo mismo. Creo que todo es como muy etéreo, ¿no?, en Internet. Es algo que no se puede tocar, ¿no? No es como una biblioteca, que va, si el libro sigue allí con más polvo o más dedos de grasa, pero sigue en su estantería, ¿no? En Internet, bueno, no se pide permiso para entrar en Internet y tampoco pides permiso para salir y para escaparte sin decir adiós muchas veces, ¿no? Creo que es lo que tiene precisamente
esta. Por eso sí creo que es importante dejar claro al usuario que... ¿cuál es tu página? Con lo que decías antes de que a veces confundían pelis de Juanma con de otros directores, yo creo que sí es importante dejar claro al...
La verdad es que para eso que está diciendo, para clarificar, la herramienta es un... no sé, es increíble. O sea, es decir, que antes, no sé, cualquier autor de cine o cualquiera, si tú querías decir esta película o este libro o esta canción, de quién es o de quién era o algo así, por ejemplo, de música, lo que es música moderna, decías, en casa que tengo la enciclopedia. Pero en la enciclopedia no va a salir hoy por hoy ni Juanma ni Alex. No, bueno, Juanma seguro que igual ya sí, pero que dices, es algo que tarda en actualizarse. Pero en Internet, pues es una herramienta tan viva, tan útil. ¿La estáis aprovechando de verdad vosotros? O sea, quiero decir, que con la página web o simplemente está la página web y no indagáis más en ese sentido de sacarle más aprovechamiento.
Bueno, yo creo que para mí ha sido sobre todo muy interesante ver uno de los fenómenos que yo he comprobado, es que con mis otras películas el contacto que yo tenía con el público solamente ocurría, aparte de las cifras que me pasaba mi distribuidor, engañosas cifras, solamente el contacto que tenía era cuando iba a un festival o alguna semana de cine y hacía un coloquio con el público. Acaba mi película, sales y tienes media hora o una hora para hablar con la... Y entonces la gente, bueno, pues más o menos se sincera y te dice cosas que de otro modo no vas a conocer. Y con la aparición de Internet y el tener una película ya con su página en Internet, que es lo que ha pasado con Frágil, con mi última película, porque la anterior fue Airbag, y entonces digamos que no era Internet un medio todavía, ¿no?, popular. Pues me he encontrado con que la gente me escribe a mí directamente, escribe a la página, o me buscan, meten mi nombre, pum, o el nombre de la película y sale. Entonces he recibido cartas directamente de espectadores, gente que se molesta, digamos, en escribir. Entonces me he encontrado con que hay gente que se esfuerza en buscar tu página o tu correo, en escribirte una carta que, bueno, que cuesta un rato. Yo desde luego no soy capaz de escribir páginas así a directores ni a gente que puedo admirar, y pierde su tiempo escribiéndote una página a veces muy emocional. Y eso para mí ha sido algo nuevo, ¿no? Yo no lo conocía. Yo conocía el otro trato, a veces directo, pero llegarte cartas, como dice Alex, de no sé dónde, de alguien que la ha visto o que se la ha bajado del emule tu película o tu... y que te escribe sobre lo que opina y tal, es algo bastante sorprendente. Hay anécdotas bastante curiosas, que supongo que ahora no hay tiempo para contarlas, pero hay anécdotas sorprendentes y bastante emocionantes, ¿no? En la página de Frágil en concreto, lo que más me gusta de la página, aparte de las fotos, yo que sé, todo, hay música, hay un montón de cosas, pero hay una sección que tuvimos que incluir que se llama Noticias, que es de cartas de espectadores. Entonces, son, no sé, 50 cartas de personas que se han tomado su tiempo para agradecernos o darnos una opinión, como digo, a veces muy emocionante, y que te pone a veces los pelos de punta, porque es gente que, bueno, que le has contado algo y le ha llegado, ¿no? Y creo que eso es, para mí ha sido el hallazgo más importante y lo que más me ha parecido que había cambiado, que había un antes y un después en la información y en la comunicación, ¿no?, entre artista o creador y público.
Estoy de acuerdo con eso. Además, ahora nosotros lo utilizamos también mucho en las giras y así, para
para estar en continuo contacto con los fans, ¿no? Lo que dices, Juan, un fan es prácticamente como si pudieras hablar con él directamente, ¿no? Porque te dejan mensajes, tú puedes responderles, puedes mantener un contacto bastante cercano con ellos, avisarles cuando tienes un concierto en su ciudad, este tipo de cosas, ¿no?
Tú, Pablo, has vivido esa relación, o has chateado, por ejemplo, alguna vez. Ya sé que nadie chateamos, pero estamos aquí y ahí nadie hemos chateado nunca. O sea, vamos,
yo sí.
¿No? Vamos, ¿quién aquí ha dicho que sí chateado?
Yo.
Sí.
Yo he chateado, pero bueno, cuando...
¿Has chateado o has chiqueteado? Es que no es lo mismo.
De todo.
A chiquetear es otra cosa.
Bueno, yo, pues cuando salió todo esto... La novedad pues haces que pruebes, pero creo que para chatear pues bueno, hay que ser un poco virtuoso con el teclado.
Sí, porque una cosa muy rara es que la mayoría de la gente, pues teniendo dos manos, chatea con una sola mano, no sé para qué usa la otra, o sea, pero bueno.
Sí, bueno, yo creo que es, bueno, para gente que está habituada a trabajar con un ordenador o que se le da bien, creo que está bien y bueno, es una charla que puedes tener en directo contra dos personas que pueden estar muy bien.
Pero has chateado diciendo quién eres, te inventas un personaje, porque...
Las dos,
el chato, el mundo
he hecho las dos.
Alto, rubio, bueno, a ti, supongo que no te hace falta mentir, o sea, quiere decir que... Pero la mayoría de la gente, pues todos son altos, todos son rubios, todos son... Yo siempre cuento la misma anécdota, igual alguno ya me ha visto en algún sitio, y es cuando una vez llego a mi casa, abro la puerta y de repente miro en la habitación y digo, anda, si está el perro sentado en el ordenador, el perro de mi hermano. Mi hermano tiene un perro, a ver si pillamos las cosas. Y le veo y le digo, pero ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy chateando. Pero chateando, ¿y con quién chateas? Con Cindy Crawford. Pero si eres un perro. Ya, pero no se lo he dicho. Entonces, al final es como el chateo, es como un mundo, o sea, crearte ese personaje, ese de ficción que no te atreves a crearte en la calle o que no lo logras ser y esconderte o escudarte en algo, ¿no? Un vicio que hay ahí oculto.
Hombre, yo las experiencias que he tenido sobre todo han sido para reírme y pasar un rato divertido, porque bueno, puedes entrar en un chat, contar mil mentiras, decir muchas barbaridades y sobre todo si estás con amigos, pues mucho más, pero bueno, supongo que mi edad ya ha pasado y ahora pues cuando entro en el ordenador suele ser para cosas un poco más serias.
De todas formas yo lo que dice Pablo, o sea, mientras sea un tema de diversión y tal, lo veo bien. Yo de todas formas en ese sentido sí que creo que internet, no digo que sea malo, no está bien relacionarse y tal, conocer gente, pero yo animo que la gente salga a la calle y vaya a los bares a conocer gente, no que se queden en casa.
Hay un mundo ahí fuera.
Sí. Y es palpable y existe, ¿no? Porque es muy curioso, pero de todos modos curioso, como mucha gente acaba de despedirse de todos sus amigos, acaban de despedirse de todas sus amigas y llegan a casa, encienden el ordenador y se conectan al Messenger para hablar con las personas con las que acaban de estar conectadas. Y de aquí hay mucha gente, seguro que Mónica que está ahí, seguro que os puede decir que sí que hace eso, o sea, porque ya me lo ha contado más de una vez. Bueno, voy a dar un giro un poco a todo esto y vamos a ver si internet nos está sirviendo o nos sirve lo que es en vuestro trabajo, en vuestro mundo. O sea, quiero decir, si es una herramienta eficaz, pues no sé, para o no es eficaz, o el miedo que podemos tener internet, pues las descargas, la música, el que se puedan descargar vídeos o no, o si la tecnología de internet, por ejemplo, se está empezando a aplicar a temas como el deporte o el fútbol. Yo sí que he visto y sí que sé en Estados Unidos el fútbol, lo que llamas el fútbol americano, ¿no? A nivel de tecnología están muy adelantados, es una cosa increíble cómo miden, pues eso, todo, dónde va el balón, dónde está, hay cámaras que están recogiendo todas las cosas, todos los sitios. Pero a mí me da la impresión como que todavía en los entrenamientos todavía ponemos el vídeo del equipo que ha jugado la semana anterior y ya está, lo vemos, el entrenador nos cuenta cosas, o ya se están aplicando ese tipo de tecnologías, ya hay cosas dentro de este mundo que yo me he perdido y que no sé.
Sí, bueno, no sé si... Bueno, por lo menos relacionados con ordenadores sí, porque a día de hoy cualquier partido en su momento te dicen cuánto has corrido al milímetro, cuántos pases has dado bien, cuántos pases has dado mal, Si has corrido
por... ¿Son los ordenadores esos que tienen 150 chinos apuntando? Este va corriendo, el otro va corriendo, el otro...
No, bueno, son programas de ordenador que lo que hacen son recoger datos y bueno, pues ya el control es absoluto. Entonces todo el mundo sabe, por lo menos internamente dentro de cada equipo, lo que hace bien, lo que tiene que mejorar, si es poco resistente, si es un jugador más explosivo, porque en vez de hacer 5 sprints hace 25 por encima de los 20 kilómetros por hora. Está todo absolutamente controlado y yo creo que es que bueno, pues todas esas tecnologías hacen que esto sea posible, ¿no?
Y eso lo ves útil, o sea, ves que es útil, que se emplea, que es una herramienta que ha cambiado la, no sé, supongo que cuando estabas en categorías inferiores, que eso no se utilizaba, a estar en una categoría superior, ahí se ve sobre lo que sois deportistas realmente de alto rendimiento, y que ese alto rendimiento se consigue muchas veces por este tipo de tecnologías.
Hombre, no lo sé, yo por lo menos en mi profesión, como todo depende de que un balón redondo entre en una portería, pues todo es muy relativo, ¿no?
Entonces... Como decía Pelé, yo creo que lo que hay que hacer es las porterías de 11 metros y había más goles, sería más divertido, o sea.
Sí, bueno, quizás habría menos espectáculo, que al final es por lo que la gente paga también.
Bueno, pues entonces de 3 metros o de 2 metros y más pequeñitas. Ya está, la del wiki. O sea, es que, a ver, seguridad, me la va a llevar al cuarto de los ratones. En el mundo de la música, internet, ¿tú qué crees que ha sido? O sea, de acuerdo, ha sido una revolución, está claro. El comprimir archivos, el empezar ahora a mezclar, a pasar, no quiero meterme, si queréis meteros, o sea, o nos metemos en el lío de los derechos de autor y todo este tipo de cosas, pero sí que, pues a nivel de lo que es promoción, a nivel de poder, que la gente pueda escuchar un trozo del disco, que la gente pueda escuchar parte, sí, ahí sí que ha sido una revolución.
Vamos a verlo de una forma positiva, ¿no? Porque internet, por otro lado, sí es verdad que ha hecho mucho daño a la música, quizá... pues por programas donde te puedes bajar todo gratis, ¿no? Bueno, eso es como un debate aparte, ¿no? El tema de cómo habría que intentar regularizar todo es un debate bastante complicado, ¿no? Pero viéndolo desde una forma positiva, creo que es muy útil, ¿no? O sea, por un lado, la tecnología en sí, a la hora de hacer música, en la parte creativa, creo que ayuda mucho, ¿no? A la hora de desarrollar tus ideas, pues con un ordenador, con un programa de ordenador, puedes hacer muchas cosas hoy en día, ¿no? Y aparte internet para compartirlo, ¿no? Con cualquier persona en cualquier parte del mundo, por ejemplo, a nivel de trabajo, yo ahora que estoy preparando el disco nuevo puedo compartir mis ideas o mandarle las ideas que voy trabajando a mi productor o a la gente de la compañía sin tener que quedar con ellos.
Y a nivel de promoción, tú notas, por ejemplo, pues eso, tu primer disco, cómo se promocionó, en qué medios se utilizaba, a cómo se va a promocionar este o el anterior, o sea, ya vas viendo que dices, no, internet era un canal antes y para todo, se veía, bueno, era un canal más, bueno, pues sí, pues tendremos la página, pondremos una cancioncilla. De repente ahora, pues eso, la revolución, el envía Politono a Alex, envía Paquito, chunta, envía no sé qué, la propia página, ya puedes, pues no sé, la oreja que ha sacado, sí, el disco a través de internet, a través de un teléfono móvil, es que es una promoción, es sí, un concepto nuevo, distinto.
Está claro, y hay que actualizarse, ¿no? Sin duda son los tiempos van cambiando, ¿no? Y yo quizá no he notado mucha diferencia, no hace mucho que empecé. Y que saqué el primer disco, llevo como 5 o 6 años en esto y bueno, pero ya lo voy notando, ¿no? Se va notando cuando empezamos con la página, ya era importante internet, pero cada día lo es más, cada día que pasa, y lo tenemos en cuenta, por supuesto, y por eso intentamos cuidar mucho la página web, tenerla muy actualizada, porque realmente nos damos cuenta de que hay 4.000, 5.000 visitas diarias que hay que...
Sí, o sea, por ejemplo, ahora que estás diciendo que tenéis el disco para septiembre, supongo que ya habrá información, claro, de para cuándo va a salir, claro, en qué estado se encuentra, qué estás grabando, en qué momento, y eso, ojo, los fans lo
claro,
viven.
Claro.
Juanma, yo sé que ha trabajado para la BBC, de hecho lo pone en su página web y por el negocio familiar, bodas, bautizos y comuniones... Que no, creo que
estás bien informado.
Estoy uniformado. Ahí sí que ya no internet, sino igual las tecnologías, los programas que hay para edición de vídeo, para hacerse DVDs. La gente, o sea, ahora antes, pues bueno, te ibas a la casa de alguien y pues te daba Egipto, hora de Egipto hay, los camellos, no sé qué tal. Ahora, pues ves realmente que el cine, el hobby del cine, gracias a, como antes igual estaba el hobby de la música, cuando se inició el MIDI y se podía conectar al ordenador, pues se empezó a revolucionar. El hobby del vídeo, del video aficionado, del empezar a hacer ese tipo de cosas, de empezar a trabajar en tecnologías digitales a nivel de consumo, pues está claro que ha sido una revolución. ¿Eso os ha ayudado? ¿Eso os ayuda? El hecho de que ahora la gente cada vez sepa más los trucos que se generan, cómo se hacen las cosas, es un nuevo reto para vosotros de decir, jo, pues no, hay que todavía empezar el rizo, porque claro, la gente ya sabe cómo se hace esto, que esto se hace así, entonces la gente no valora tanto la labor del director, la labor del productor haciendo una película.
Bueno, se ha entrado un poco en una carrera, entonces hasta hace, pues no lo sé, 10 años aproximadamente, los efectos especiales, por ejemplo, en cine, se llamaban efectos físicos, es decir, eran reales, alguien hacía el truco de una forma física, el coche explotaba realmente, ¿no?
Sí, que no te hubiera hecho.
Exacto.
Cuando estás, ¿no?, con la cámara,
podía,
¿no?
Podía caerte encima de la cabeza, ¿no? El truco, podía haber un accidente grave, incluso, y lo sabía. Hubo un director que casi no está aquí para contarlo.
Sí.
Y todo lo que tenía que ver con los decorados, a veces se retocaba, pero eran decorados físicos. Alguien los construía o tenías que decidir no rodar en un sitio porque había una vía del tren, un cable, lo que sea. Desde hace unos años ha empezado a ocurrir que todo eso es retocado digitalmente, todo realmente los efectos ya se hacen prácticamente todos digitalmente. Entonces se ha entrado en esa carrera tecnológica de a ver hasta dónde se puede llegar, hasta el punto de que se crean ya no objetos, sino se crean seres, pues lo habéis visto en los dinosaurios de Jurassic Park, etcétera, ¿no? Y ahora está empezándose ya a hacer figuras humanas que ya casi son reales, ¿no? Están en los videojuegos y en el cine ya están casi a la vuelta de la esquina. Es una carrera un poco sin control, porque lo que ha ocurrido, al menos para mí como espectador, es que el espectador ve cosas que antes no podía ver, espectaculares, a un nivel nunca visto, pero le emocionan menos, le llegan menos. Todo parece como plástico, parece como falso. Es muy parecido a la realidad, pero crea cierta distancia, todo es digital. Parece que no te asusta, ¿no?, que el coche salga volando porque sabes que lo han dibujado. Entonces yo creo que eso va a llegar a un lugar, no sé cuál, supongo que será, el punto final será crear seres humanos ya digitalmente y no tener que pagar actores ni aguantarlos cuando tienen depresión. Y de ahí yo creo, entiendo que se volverá atrás, es decir, a la realidad anterior, porque yo creo que se ha separado mucho esa emoción que existía cuando las cosas eran de verdad, eran reales. Yo la tecnología de Internet la he usado, y la he usado desde que la tengo a mi alcance, ¿no? Por ejemplo, para hacer castings. En Frágil, por ejemplo, para hacer los castings que se hacían en Estados Unidos, algunas de las fotos me las mandaban a tiempo real. Es decir, estaban haciendo una prueba y decía, mandarme una foto de esa actriz. Y yo estaba en mi casa y recibía la foto y decía, mira, no, a esta no le hagáis prueba, hacerle a otra. Eso es muy útil. Para ella no fue nada útil a esa persona, pero para nosotros es muy útil, es muy rápido, ¿no? Las tecnologías tienen una parte muy buena y una muy mala. Yo creo que lo mismo que decía antes Alex, que no sé cómo has hecho la frase, ¿no?, que la Internet ha hecho mucho daño a la música, ¿no? Yo creo que, y que eso es, evidentemente, es un debate muy complicado y que no es quizá el lugar adecuado, pero en realidad no es tanto que le haya hecho daño a la música, le ha hecho daño al comercio de la música o al comercio del cine, le va a hacer cuando la calidad de Internet sea tan buena como para bajarse una película y verla en una pantalla. A la música no sé si le hace daño, o al cine, porque realmente yo creo que nunca se ha escuchado tanta música como ahora. Como está al alcance de cualquiera, igual que el cine ahora, cualquiera hace un largometraje. Coges una cámara digital, que se la alquilas o se la pides a tu primo, la ruedas tú tu largometraje, una cinta vale, no sé, 20 euros, lo que valga, 2 horas, 40 euros, ruedas tu película, la metes en tu ordenador con un programa de edición y haces tus efectos especiales. Y la metes en Internet y has hecho un estreno. O sea, realmente el cine nunca ha sido tan popular como es ahora. Está al alcance de cualquiera, que era una injusticia que había antes respecto al cine. Era tan caro que solo estaba al alcance de aquellos que tenían 2 millones de euros, ¿no? Pero eso también, la parte negativa es, cualquier imbécil puede hacer un largometraje, ¿sabes? Entonces, yo creo que siempre hay que ver esas dos partes y valorar ambas, ¿no? Con esto acabo, perdonar si me he extendido.
No, está muy bien. Lo que estaba pensando es que ese mismo ejemplo también se lo podemos trasladarles a decir, ahora digamos que Internet y las tecnologías también han socializado la música. Igual lo que tiene que ocurrir, si queréis sentaros un poco en el debate ese de cómo estamos vendiendo la música, si a través de Internet, si a través de otros sitios, igual lo que tiene que ocurrir es eso, o sea, tiene que haber una caída, tiene que caer el mercado, tiene que caer todo, para de repente, pues eso, explotar, eclosionar y salir a algo nuevo que seguramente, igual nosotros no vamos a llegar a conocer, o igual sí.
Que es muy rápido, yo creo que es muy rápido y lo vamos a ver.
Y que tienes una forma distinta de vender la música, una forma distinta de promocionar la música, porque, por ejemplo, el grupo este, no recuerdo a los Monkeys, ¿cómo se llama? Active Monkeys. ¿Cómo lo han hecho? Pues empiezan a través de Internet, se empiezan a promocionar. La verdad es que, no sé, es algo curioso, dices, realmente es algo novedoso, es algo nuevo. O sea, es alguien que dice, bueno, ¿cómo iniciamos? ¿Haciendo conciertos en nuestro barrio? ¿Mandando maquetas a sitios? No, vamos a mandar las maquetas a través de Internet, lo vamos a regalar, lo vamos a hacer. Claro, es un concepto novedoso que igual las productoras, como todo, al cambio, tienen miedo. O sea, tienen miedo a perder su cuota de mercado, tienen miedo a todo eso.
Obviamente en ese sentido quizá perjudica más a las compañías siempre, ¿no? Porque, bueno, supongo que al grupo o al artista siempre le queda el actuar en directo, ¿no? El concierto, ¿no? Pero aun y todo es complicado, ¿no? Porque si por un lado te puede ayudar a darte a conocer, sin duda puede ser muy, muy útil en ese sentido, pero mientras haya portales o, bueno, páginas donde puedas bajarte todo gratis, es complicado vender la música por Internet, porque la gente siempre, mientras la tenga gratis, pues no va a querer pagar por ella, ¿no? Pero eso quizá ya es una cuestión como de ley, ¿no? De una cuestión más...
Bueno, y es una cuestión moral también. Es que yo, para mí el ideal sería que el creador hiciera su obra y la pusiera al alcance del público sin intermediarios. Para mí eso sería lo ideal. Evidentemente los intermediarios, que pueden ser los que le den forma a tu obra, no lo sé, los que te ayuden a hacer el póster, a venderla, los que te hagan parecer más guapo de lo que eres, etcétera, etcétera, como es el caso de quien sea... creo que esos pueden ser útiles, ¿no? Pero a mí realmente, como creador, si yo pudiera seguir haciendo cine y acceder directamente al público sin intermediarios, sin que hubiera un exhibidor, un distribuidor, un no sé qué, pues yo sería feliz, porque nadie tendría que estar diciendo en qué locales se ponen, cuáles no, sino que alguien de forma libre, y se supone que ahora Internet pues ofrece esa supuesta libertad absoluta, ¿no? De que tú entras y bajas lo que quieres o miras el contenido que te dé la gana en privado. Ese debería ser el canal en el que yo ahora mismo considero que es el único que está en manos de nadie, es decir, es libre, ¿no? Porque el resto de los canales están en manos de grupos que tienen el poder de hacer la promoción de esos productos que ellos mismos producen y distribuyen. Esto, pues, evidentemente es un poco, de alguna forma, hecho piedras en mi tejado, porque yo también estoy en las GAE y también pierdo dinero cada vez que alguien se baja mis películas de Internet y etcétera, etcétera, aunque no mucho, porque no se bajan mucho, pero realmente, en el fondo, pienso esto como consumidor y como creador. El camino absolutamente libre entre el señor que compone una canción con su guitarra y el señor que la quiere escuchar. Pierdes una parte de glamour y de cuestión comercial un poco, pues bueno, que tiene que ver con la imagen también, con tu vanidad, si quieres, pero realmente tú haces las canciones para que las oiga la gente. Pues la gente escucha tu música y la gente ve tus películas, y es gente que lo hace de una forma más o menos libre, ¿no? Y el ejemplo global más claro es este de nuestro querido y desgraciado Opa, voy a un corral, ¿no? Un tipo que ha hecho un videoclip y lo ha puesto en Internet y ahora ha revolucionado la historia de la música española, ¿no? Del pop español.
Sí.
Todo esto es un tema muy delicado. Yo sé que Alex está saliendo granos ahora mismo, pero bueno, queda dicho, ¿no?
Ahí lo que te tocabas un tema, y era el tema de los intermediarios, el hecho que dices, bueno, pues si no tuviéramos Internet, está claro que sin intermediarios es muy difícil funcionar, porque dar a conocer mi canción, mi maqueta, trasladarla a mi videoclip, lo que yo quiera, pues es complicadísimo, sobre todo porque el autor se tiene que dedicar a ser el autor. Y en el mundo del fútbol, por ejemplo, ha ocurrido todo lo contrario, o sea, me refiero, antes el intermediario no era alguien muy profesional, en el sentido de que muchos de los jugadores, el propio intermediario, su propio manager, era su padre, un familiar, no estaba, digamos, no había el negocio del intermediario de fútbol, no existía, y ahora hay unas empresas, unas compañías, empezó eso todo a mover en Estados Unidos, pero ahora yo creo que también está empezando a ocurrir lo contrario, o sea, algo que dices, bueno, ¿y cómo puede entrar Internet en ese mundo? ¿Cómo puede entrar Internet ahí? Y es, ¿tú te imaginas, Pablo? De hecho, este año, o sea, en la liga de hockey americano, una de las cosas que se va a hacer es los jugadores que entran, los que entran en el draft nuevo para repartirse entre los sitios, van a poder, no digo subastar, porque queda como un poco así, pero sí que van a poder ellos tener su página donde los propios clubs van a ser los que, bueno, van a poder hacer las ofertas, el propio jugador va a ver quién le está ofertando. ¿Tú te imaginarías ese, en ese sentido, o todavía es demasiado pronto para poder entrar ahí? Que estamos hablando, o sea, de meter el concepto de Internet, que ya está entrando, es decir, que es lo que tú decías, me quito los intermediarios, yo reparto la música donde quiero, y incluso me llevo el dinero yo solo, a aquí casi lo mismo, es decir, bueno, pues yo me pongo aquí, me vendo, entre comillas, por decirlo de alguna forma, y bueno, que los clubs, que quien quiera me vaya haciendo ofertas, es todo muy discreto, es todo secreto, yo casi no tengo que negociar. Claro, también tiene un problema, y eso, que tú lo que quieres es jugar, no estar a ver cuánto me ha ofrecido este o cuánto me ha ofrecido el otro. Pero bueno, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que el tema de los intermediarios en el fútbol, pues bueno, yo creo que es una profesión que es necesaria, que muchas veces es criticada porque bueno, trabajan con porcentajes que, bueno, que algunos se los ganarán y otros no se los ganarán, pero bueno, es así, está firmado y es legal, ¿no? Yo creo que estos intermediarios hacen falta porque, bueno, al final son gente que se supone que debe dar la cara por ti, que se supone que debe decir que no y evitarte compromisos a ti de poder quedar mal, pues bueno, con un club que se ha podido interesar por ti, que el cual igual tú no estás interesado, pero es el propio representante el que, bueno, el que pone la cara, el que queda mal, digamos, y bueno, el jugador que lo único que tiene que hacer es jugar, pues intenta que su imagen pues no quede deteriorada, ¿no? Hacer esto a través de Internet y que el propio jugador lo tenga todo a su mano y que sea el que tenga que tomar las decisiones.
O igual saber eso que estás diciendo, hay, no sé, tu manager está moviendo un equipo, un club, que tú no tienes ningún interés, no vas a estar nunca, y eso igual puede estar deteriorando tu imagen, pero igual no te lo está contando. Pues porque ahora el mundo del manager pues funciona así, pero igual de esta forma en Internet decir, no, mira, todo lo que vayas haciendo, todas las cosas que vayas haciendo, todas las ofertas que hagan los clubs, que yo lo pueda tener ahí, que yo lo pueda ver, que cualquiera pueda ofertar.
Hombre, estaría bien, pero bueno, yo conozco un poco el mundo del fútbol. Yo sé que muchos jóvenes que empiezan desde cero con 18 años y que, bueno, y que tienen muchísimas cualidades, el ver que hay equipos interesados por ti, que te quiere no sé quién, que todas estas cosas, si no hay una persona que está en medio, puede ser pues la ruina para muchos jugadores, porque bueno, se mueven cifras que bueno, pues que con 18 años pues puedes creerte que eres el rey del mundo y realmente no es así. Entonces es difícil acertar con una persona de confianza, con un intermediario que te sepa llevar bien, que puedas confiar, es difícil, pero si lo consigues, creo que es una persona que puede ser muy necesaria.
Bueno, ¿sueles jugar a la PlayStation o al Xbox, algo de esto?
Sí, suelo jugar, pero soy muy malo.
Bueno, eso no importa. O sea, ¿a cuál juegas? ¿A PlayStation, a Xbox,
a la PSP?
A la PSP, o sea, la pequeñita esta, la que hay
sí,
ahora.
Sí, porque como tiene Bluetooth, pues en los viajes de autobús.
Ah, puedes jugar entre vosotros.
En los aeropuertos
no,
podemos jugar.
No jugaréis a fútbol, ¿no? Al FIFA.
No, a fútbol no. Yo fútbol lo odio en esos juegos.
No sé si Juanma ha tenido la oportunidad de hacer algún videoclip o participar, perdón, algún videojuego, participar en algo de relacionado con eso.
No,
¿te
realmente
atrae?
Pues me atrae, además es que es un terreno que está quitando muchísimos espectadores al cine, ¿no? Realmente los videojuegos se parecen más cada vez al cine y el cine se parece cada vez más a los videojuegos. Tú vas a ver Misión Imposible 3 y es un videojuego. y tú te metes en un videojuego de estos de última generación hechos este año mismo y estás metido en una película. Es que hay gestos, hay movimientos, hay cosas que son decorados, que son reales prácticamente. Entonces cada vez están más cerca los dos terrenos. Yo creo que nos van a quitar el pan, si es que seguimos comiendo pan dentro de unos años, los videojuegos, porque el público potencial de cine, que ha ido bajando en edad muchísimo, hasta el punto que creo que la media ahora debe estar como entre 16 y 20 años, la media del espectador que va al cine, y a partir de los 30 y tantos ya no va la gente al cine directamente, lo ve en casa o en fin, tiene un DVD. Esta gente son potenciales jugadores de videojuegos, entonces se está perdiendo ese terreno, ¿no? A mí lo más cercano que tuve es cuando el proyecto que antes hablaba, que empecé a hacer una cosa que se llamaba Capitán Trueno, que era una película de aventuras, pues muy muy dada a ser muy comercial, a tener un montón de marketing alrededor de este tipo, en fin, a tener pues muchos gaches, ¿no?, de estos para vender. Y uno de ellos era un videojuego que se iba a hacer basado en el guión de la película, donde Trueno y sus amigos pues luchaban en las cruzadas y tal. Y empezamos a hacerlo y empezamos a un poco a ver cómo podía desarrollarse, pero nunca llegué más allá. Y de hecho, si ahora me pidieran diseñar un videojuego, trabajar en un videojuego, creo que hay gente más joven que yo y bastante más cercana que lo haría mucho mejor que yo. ¿Para qué te voy a engañar? Tengo una PlayStation en casa metida en una caja y todavía no la he abierto, que me regalaron hace 3 años y ahí sigue en la caja.
Pero es curioso cómo...
La abriré.
¿Cómo el cine, o sea, ha recurrido, o sea, decir lo mismo que el cine, o sea, se nutre, el videojuego se nutre del cine, también está ocurriendo al revés, ¿no? O sea, cómo el videojuego de repente se traslada o se lleva al cine con éxito, o sea, quiero decir que con éxito de público. No sé si luego la película puede gustar o no puede gustar, pero realmente, o sea, tiene éxito y realmente llena, y tienes Tomb Raider 1, Tomb Raider 2 y Tomb Raider 3, sí, y hasta Tomb Raider 15, o sea, va a aguantar porque realmente tiene éxito. Entonces, igual también está cambiando el mundo en cuanto a la estética aquella, pues igual teníamos otro tipo de estética, pues está cambiando el mundo, está claro, o sea, no es lo mismo Fassbinder, ahora Fassbinder igual pues no tendría sentido, en un sentido de decir, bueno, pues igual no podría arrancar, no podría llegar a donde llegó, pero igual en un momento, pues eso, eran los 70, veníamos del 68, ahora pues estamos más tranquilos, otra forma de actuar, otra forma de ver, y la gente, o sea, lo que queremos es estética de videojuego, toda estética de videojuego, incluso la música. No tiene, o sea, es una tendencia tan a la música electrónica de videojuego más hacia ese sentido.
Yo creo que ahora todo es muy rápido, ¿no? O sea, la gente que consume realmente, que son pues estas edades, que son los que empiezan a consumir y empiezan a tener poder adquisitivo y empiezan a ir a las tiendas y empiezan, quieren pues un resultado muy 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 rápido, y no hablo solo de la diversión, hablo de las relaciones humanas incluso, ¿no? Todo es muy rápido, lo quieren ya, quieren inmediatamente, quieren pasar a la siguiente pantalla, quieren tal. Entonces, lo que es el cine, pues el cine de autor, el cine que era más contemplativo, más introspectivo, más reflexivo, pues yo creo que está empezando a ser algo del pasado, ¿no? Que todavía pues hay gente que yo creo que lo puede valorar, pero creo que dentro de poco va a quedar muy 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 poco de eso. Por eso precisamente las películas cada vez parecen más videojuegos, van más rápido, no hay tiempo de ver todo lo que ocurre en una película ya, en una película de estas de acción, ¿no? Es que no te da tiempo a mirarlo todo, tienes que verla 2 veces, ¿no? Todo pasa a toda velocidad. Y todos estos mundos, el mundo del cine ahora mismo absorbe todo. Antes había videoclips, estaba el cómic, estaba el cine, había unos videojuegos que eran unos marcianitos, que es lo que yo jugaba cuando era pequeño, asteroides, marcianitos y tal. Y ahora todo eso es lo mismo. Es que ahora todo está junto. Es que una película, no sabes si es un cómic, un videoclip, un videojuego. Y no sé si en la música está pasando igual, pero desde luego todas las disciplinas se están convirtiendo en una única disciplina, ¿no? Que es una disciplina bastante veloz, ¿no? Bastante...
Es que la música, por ejemplo, el ejemplo de los sampleados, ¿no? Los samplers, los... mi canción es la canción del autor, es el autor, es una música sampleada, realmente es nuevo, estamos en el cine, estamos haciendo la versión de 1949, no sé qué...
Copia de copia. Todo es copia de algo.
Está pasando algo parecido, o sea... ¿Qué pasa? ¿Nos hemos atascado? ¿Se está innovando? ¿O Internet ha devorado el que ahora todo el mundo escucha, todo el mundo tiene, y entonces no hay ideas, no hay imaginación?
No, yo creo que sí que las hay, sin duda las hay. En ese sentido yo creo que va a más. O sea, pero sí, sí pasa lo que dice Juanma, y con lo que decía hace un momento, que totalmente cierto, ¿no? De en la música, lo que hablabas de que cualquiera puede hacer un largometraje, en la música también puede pasar un poco esto, ¿no? Que no puede tener su lado malo y su lado bueno, como decía él antes, ¿no? Pero es cierto que hoy día con un ordenador, pues,
sí, es un ordenador, pues, sampleas, mueves,
te conviertes prácticamente en un
superventas, sí, aunque seas un descerebrado.
Sí, en los conciertos en el directo, la tecnología, o sea, los ordenadores intervienen ahora, supongo que en todo, ¿no? O sea, sí, está todo, claro, casi al milímetro el concierto.
Obviamente depende del grupo, ¿no? Hay grupos pues que solo salen con ordenadores ya, que ni siquiera sacan instrumentos del escenario, y otros que todavía hay de todo. En mi caso, por ejemplo, yo llevo un directo bastante instrumental, o sea, no hay mucho ordenador, pero por ejemplo sí que llevamos algo disparado, algo de cuerda, unos violines, como no podíamos llevarnos a toda la orquesta y a cada concierto, pues los llevas disparos por ordenador, y eso pues antes no se podía hacer, o sea que obviamente en algunos, en muchos sentidos, pues,
está ocurriendo con la Fórmula 1, ¿no? O sea, lo importante es toda la mecánica y luego el piloto que está en medio, ¿no? O sea, casi, o sea, ya da igual todo, ahora la tecnología y el piloto está ahí y parece que eso, que el otro no se valora. O...
Sí, por eso hablo. Hay muchísimas cosas alrededor de un negocio, ¿no? Alguien se convierte en alguien potencialmente interesante para ganar dinero. Entonces, alrededor de eso se crea todo un mecanismo enorme, ¿no? Puede ser un futbolista, puede ser un músico, puede ser un piloto, da igual, ¿no? Entonces, de repente ya es como que es menos importante lo que tú haces, porque lo que importa es la mecánica que hay alrededor y que tú hagas ganar dinero a toda esa gente. Y es muy importante que las respuestas que des sean de una determinada manera, que no te pases de la raya y que no pienses demasiado. En fin, yo creo que todo eso para mí es un poco monstruoso. Pero lo cierto es que al margen de eso no hay vida, y cada vez menos. Entonces, pues, queda internet.
Sí, hay vida después de internet.
Y a ver hasta dónde llega. Hoy hay fútbol, ¿no? O sea, me parece que tenemos partido de Champions. ¿Lo vas a ver?
Sí.
¿Tienes en casa?
Lo reconozco, señoría.
No sé por qué me lo imaginaba. En casa tienes, o sea, quiero decir que tienes canal satélite, tienes no sé qué, grabas los partidos, los tienes todo, tienes TDs para grabarlos, o sea, en eso sí que ha podido ayudar internet, ¿no? O sea, en el traspasado, o sea, el poder tener toda esa información, porque claro, un jugador de élite no creo que pueda estar todos los días en casa diciendo, bueno, voy a ver partidos, o sino que se tendrá que grabar, o lo mismo, series de televisión o cosas parecidas, ¿no?
Bueno, yo sí que tengo el satélite y lo voy a ver, pero bueno, yo creo que un jugador, bueno, de élite o como quieras llamarlo, yo creo que al final el ver partidos y ver a jugadores que son los mejores del mundo, digamos que para un futbolista esa debe ser su universidad, ¿no? Yo creo que viendo a los mejores siempre vas a aprender, y creo que bueno, pues para la gente joven el tener a disposición, pues bueno, ordenadores para estudiar a jugadores o bueno, o el satélite, ejemplo, para ver.
Imagínate que te digo, mira, vamos a poder ver la final de Alemania, como ahora se va a celebrar en Alemania, de Alemania 76, la final entre la Naranja Mecánica Holanda y entre el equipo alemán, gol de Müller, me parece que fue, que ganó 2-0 Alemania a Holanda, jugaba... Si te digo que está en internet y que lo puedes ver, supongo que te encantaría poderlo ver.
Hombre, yo creo que hay que ser muy muy forofo del fútbol para ver lo que tú has dicho, pero
por ejemplo, sí,
pero bueno, sí.
Yo soy un dinosaurio.
No, yo lo que quiero decir.
No, Mayer de portero, era un.
Lo que quiero decir es que.
Wow, Iriba,
que no nos interesa.
Es un nostálgico.
Que no te interesa a ti.
Espera, ¿a dónde quiero llegar? Lo que quiero llegar es a. Ahora internet, o sea, quiero decir, si tú quieres un partido, lo puedes encontrar en internet. Si quieres, en vez de ese, pues el de la mano de Dios, el gol que mete Maradona con la mano, pues también lo puedes encontrar. Pero
no sabemos de qué nos hablas.
¿Cuál?
No sabemos de qué nos hablas.
Ah, me lo imaginaba. Sabía que no jugabais al pelotón. Entonces, ese tipo de información, que está muy accesible, que por internet parece que está muy bien. ¿Por qué, por ejemplo, si yo quiero ver Lo que el viento se llevó, una película, tengo que tener una dificultad, mientras que algo como un partido de fútbol o algo así, pues parece como que hay, no hay que pagar derechos, como que ya no es tan importante el jugador? ¿Tú cómo verías eso? O sea, no quiero entrar en la polémica, sino te traslado ahora cómo se sienten los músicos o cómo se sienten los del cine y cómo vosotros podéis decir, joder, Dios mío, pero dentro de unos años, si alguien quiere ver un partido del Atleti antiguo, yo quiero cobrar por ello.
No, pero yo creo que no tiene comparación. Yo creo que bueno, ellos hacen un trabajo, lo tienen que vender y viven de eso. Yo hago mi trabajo y vayan al campo esta temporada 10, 15, 30, 40 mil, 50 mil o una persona, yo tengo mi contrato y yo lo voy a cobrar. Ellos dependen de que la gente escuche sus canciones, de que la gente vea sus películas. Yo creo que el ejemplo no es el mismo. Mi situación es diferente a la de ellos.
¿Lo has entendido?
Sí, sí. Perfectamente. Bueno, no sé si alguien quiere, igual es el momento de aprovechar. No, la del wiki no. Que vamos a empezar
whisky,
por aquella esquina.
¿Quién ha dicho whisky?
Y ¿me prometes que no vas a hablar de la SRAE? Me lo temía.
No prometo nada.
Me lo temía.
No, simplemente es hacer una serie de matizaciones, que está muy bien, ¿no? Es decir, cuando se plantean este tipo de cosas...
Van a por ti, Alex, te aviso.
Si vemos por aquí, tenemos por un lado un representante quizás del ocio deportivo, del ocio musical, del ocio cinematográfico, pero estamos teniendo...
Trabajamos los tres, ¿eh? De ocio
sí,
nada.
Sí, sí.
Yo del club de la comedia.
Es una cosa a la que quiero llegar. Se está hablando de música, se está hablando de cine, se está hablando de fútbol, y creo que hay que llegar a un límite, ¿no? Es decir, cuando se dice, se está haciendo mucho daño a la música, no se hace daño a la música, se hace daño a la industria musical. Es decir, los modelos de negocio están entrando en crisis, y creo que muchas veces en el caso de la música ha sido propiamente la industria musical la que ha creado esa propia crisis por una serie de causas, igual que la cinematográfica, ¿no? Es decir, yo creo que el valor de uso que decimos de las cosas, el valor de uso de la música, del cine, del fútbol, existe. Es decir, aunque se acabe la industria cinematográfica, seguirá viendo cine. Si se acaba la industria tal y como la conocemos, pero yo simplemente creo que estamos en una etapa de cambio y que se tiene que adaptar. Internet ha abierto una serie de puertas y poco a poco vamos a encontrar los caminos en los que tú puedas seguir haciendo música y vendiéndola o ganándote la vida con ello, él ganándose la vida con el cine y él ganándose la vida con el fútbol. Y una pequeña cosa, no estoy de acuerdo, si no vamos a ver fútbol, no cobrarías el contrato, seguro,
en un futuro, pero yo este año
no, bueno,
lo cobro.
Sí, es un poco...
No, o sea, creo la que... verdad es que tienes razón, me expresé mal, ¿no? La verdad es que hacer daño a la industria.
Expresaste mal, pero yo te corregí.
Sí, sí, ya me corregí antes, Juanma, pero bueno, sí.
Es broma.
Sí, no, coño, vamos a hablar.
No se agotó de una música muy buena que se la regala a este auditorio porque me apetece, y la licencia libre porque me apetece, y es lo que quiero, que es el libreto, y tú lo estás preguntando.
Sí.
Es decir, que no la puedo escuchar, que tengo que ir a hacer un concierto y que tengo que
tomar
dinero.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que no. Y yo creo que internet está ayudando mucha música, porque eso, la industria musical como tal ha ganado más dinero en el mundo. O sea, que esa crisis es injusticia y los números están. Ganan con otra cosa, que no es con la venta, ¿no? Están ganando más con merchandising, etc.
Bueno, no sé, supongo que sabes que esto lo tendrías que discutir más con un tío de una discográfica, vamos, que yo la verdad es que, pero no sé, supongo que la discusión yo lo veo también en el sentido de que si yo hago un disco, ¿no? Grabo un disco, unas canciones y las grabo y tal, al fin y al cabo es, o sea, de alguna manera es como un producto, ¿no? que yo hago, ¿no? Es como el que fabrica una televisión y la vende, ¿no? y está en la tienda y tú no puedes ir a esa tienda y llevarte la tele gratis, ¿no? Y entonces yo, claro, es tan fácil que la música es algo tan, ¿no? es algo tan etéreo, no se puede. Entonces es un poco complicado.
Es que
está boicoteando.
Cuando entras en Google y haces una búsqueda con la palabra ladrones, no sé por qué lo primero que sale es la SGAE, pero bueno, no yo no tengo la culpa, no.
Esto está bien.
Es muy curioso.
Vaya, pues. No sé.
Qué bueno.
¿No lo sabíais o qué?
No sabía. ¿No?
Sí, es muy. Hay una demanda interpuesta por la SGAE contra Google. Pero Google ha dicho que, oye, ellos no tienen la culpa de eso. Bueno, a ver, Wikipedia.
Bueno, yo soy fan musical de Alex y quería sugerirle que de cara al nuevo disco abriera un wiki, que es una página web colaborativa.
Bien, atención. Vamos a poner un asterisco.
Para que permita.
Wiki. Explica bien lo que es un wiki.
Pon wiki en Google. Bueno, wiki en hawaiano significa rápido. Y los wikis son.
Será un kiki wiki.
Oye, con.
Ah, no es con W. Es con W. Es que no te. Ya decía yo, estoy buscando en las páginas amarillas o Washington y en la G no me venía nada. También cursos de euskera y en la U tampoco venía nada. Bueno, wiki es así.
Sí.
Bueno, wiki.
Y vamos a entrar en la Wikipedia, que es una enciclopedia colaborativa en la cual participan muchísimas personas voluntarias a nivel mundial, y la definición pues la tenéis ahí. Eso es un wiki, y de hecho la Wikipedia es un wiki. Si le das a editar, por favor, dale a editar.
¿Y el padre del wiki es el woki, el de las galaxias, ¿o?
Ahí cualquier persona puede corregir alguna errata que vea o puede añadir alguna información más, y cuando le da a grabar la página, automáticamente se graba.
O sea, entonces, que Alex monta un wiki, llega algún gracioso, pone Alex es no sé qué y
vale.
La cagamos.
Siempre es el típico comentario cuando se habla de colaboración.
Claro, hombre, tú sabías que tienes ese comentario, vale. Estaba preparado.
Pues estoy preparada. Bueno, lo que le sugiero a Alex es que permita que sus fans construyamos entre todos una canción colaborativamente, y él pueda incluirla en su último disco agradeciendo a todos sus fans que hayan contribuido a crear una canción colaborativa.
Sí. Yo voy a hacer un trocito desde Santurce a Bilbao.
A ti no te dejamos.
Bien, es mejor. Pero yo puedo pasar con mi nick, el llanero solitario, y ya no hay quien me descubra. Bueno, luego le explicas bien lo del wiki y...
Bueno, luego me lo explicas mejor, que sí.
Os montáis un wiki y... salvando las distancias. Vale. ¿Alguien más quiere comentar algo, alguna cosa? Luego os... ¿algún robo, alguna sugerencia?
¿Alguna otra asociación?
De ideas. No sé. ¿Algo para Pablo, para el año que viene, para que haga un wiki también?
No.
¿Y una película? O sea, ¿se podría trasladar el wiki en vez de a un texto a imágenes?
Sí.
Pero qué complejo, ¿no?
No. Con. Arija.org.
Bueno, ya empezamos.
Tú te pasas ratitos largos aquí en el internet.
Arija. Ah, perdón, como las arenas.
A ver qué me
es que me metí ahí una.
Arija.org. Es un archivo fotográfico de este municipio elaborado por Joshua Lambert y todas las personas.
¿Estos son los de las arenas? Las arenas de Arija, digo, no los de Derecho. El tren de la Robla transportaba.
Uy, cuánto va a tardar en casa.
Sí. No, la verdad es una pasada, muy limpia, una web muy limpia. Esto es lo bueno del directo.
Cristalería, bueno. Española de Arija.
¿Y dónde nos metemos para ver algo?
Donde queráis.
¿Cómo? ¿Dónde queráis?
Hoy hace 100 años, o fotografía antigua.
¿Aquí? Fotografía antigua, aquí.
mucho muy bien de imágenes y de la historia de este municipio.
¿Y las imágenes que han sido? ¿Han mandado la gente, todas las que tenía, han escaneado, han metido y han ido completándolo? Vale, vale. Pues, Juanma, si no te has metido en el mundo wiki, es tu oportunidad.
Esta era la respuesta a lo de la película y el wiki.
Sí.
Esto de la hija.
No, es que al final, ¿qué es una película? Una sucesión de imágenes.
Ah.
Entonces, en vez de mandar fotos, lo que vamos a hacer es mandar vídeos. Pero bueno, es lo malo de los apóstoles de internet. Los apóstoles del wiki lo tienen todo tan claro, yo mismo también, o sea, tengo tan claro que internet me va a solucionar la vida, y ya he decidido, pues eso, o sea, vivir dentro de la red y meterme como una tela araña. Bueno, no sé si queréis cerrar cada uno con un pensamiento sobre cuál es el futuro de internet o dónde os veis vosotros en el futuro dentro de internet.
Bueno, yo el único pensamiento que se me ocurre es que me gustaría que internet, ya que ahora considero que es de alguna forma un espacio universal y libre, no sé si limpio, pero sí libre, pues que continúe siéndolo, ¿no? Y continúe siendo de los ciudadanos y de los usuarios, y que no llegue a pertenecer de un modo más o menos claro a ninguna compañía, ni a ninguna multinacional, ni a ninguna oligarquía. Ese es mi pensamiento.
¿Alex?
Pues no sé.
Después de esto tan filosófico.
No, sí,
el listón está difícil. ¿Puedes decir algo?
Estaba todavía pensando.
Puedes bajar.
Estaba entre esto o un chiste verde, pero bueno, me he encantado.
Es que no, yo me he abstraído, de hacerlo.
No, bueno, no sé, yo en mi caso lo que pienso es que internet va cada vez más para arriba y cada vez es más importante. Y la verdad es que no sé lo que puede pasar, pero no me extrañaría que por lo menos en el mundo de la música en el futuro se acabará siendo el medio más...
No van a ser como son ahora.
Sí, no lo van a ser. Lo que decía el colega es verdad, que está cambiando todo, y eso es muy cierto, ¿no? O sea que habrá que adaptarse.
Y Pablo, lo que tiene que tener ya es página web, ¿no?
Bueno, no lo sé si tengo que tener o no, porque no sé si entrarías tú.
No sé si me la merezco, ¿quieres decir?
No, lo sé.
Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Bueno, yo lo único que puedo decir es que en un futuro, pues todas las personas hagamos un uso razonable, pues bueno, con todas las ventajas que pueda tener, y bueno, no sé quién ha dicho antes de los dos. Pues bueno, un poco que la moral de cada uno pues nos ayude a que no hagamos un mal uso y no nos aprovechemos de, bueno, pues ahora mismo de artistas que bueno, pues que les está perjudicando de alguna manera, y pues lo que digo, hacer un uso razonable y ya está, ¿no?
Vale. Bueno, pues yo creo que un aplauso y...